Muy buenas tardes, seguimos con el temario que íbamos viendo de la asignatura. A ver, estábamos con el pensamiento en el tema y acabamos aquí con el capítulo dedicado al mundo de la península. Bueno, lo que expone el libro, el pensamiento, filósofos como Al-Kindi, Al-Farabi o Ibn Sina, con el canon de medicina en el mundo oriental, el sistema decimal y cifras indias, con el cero, hindús, ¿no? Porque hacer operaciones con números romanos es divertido, astronomía, influencia persa, india y griega, está claro. Hay que tener en cuenta que hasta el siglo XIV la ciencia estaba en manos musulmanas. En el siglo XIV, el mundo cristiano empieza a diferenciar entre fe y razón, y la ciencia se avanzará en el mundo cristiano y se estancará en el mundo musulmán. ¿No? Pero hasta el siglo XIV, las grandes obras eran musulmanas. Continuación de la medicina griega, auge de la oftalmología, podían hacer operaciones de ojo y demás. ¿No? Lo tenéis ahí. Y en cuanto a la cultura, pues tenéis algunas obras como Kalila y Dimna, que son obras de origen iraní, y Alfonso X el Sabio las hará transcribir, por lo tanto hay obras de origen persa que a través de los musulmanes llegarán hasta el Mediterráneo occidental. Bien, la literatura islámica es carácter autónomo hasta que recibirá la influencia. Cuando el mundo musulmán avance hacia el este, pues se pone en contacto con estas culturas y por lo tanto lo puede llevar adelante. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver aquí de una forma muy rápida que decía aquel, los temas 9 y 10. Muy bien. Así me gusta, ¿eh? Corriendo, que nos las pelamos. La dinastía, Imrash. Nueve. Hay una serie de cuestiones a tener en cuenta, como es la Baja Edad Media. Ya hemos entrado un poco en el mundo de la Baja Edad Media. Vale. Renovación de la Iglesia. Acabado el periodo carolingio, poco a poco se van, ya lo hemos visto, la disputa del imperio con el emperador Enrique III y el papado y demás. Los grandes señores controlaban los nombramientos de altos cargos y en Roma un reducido número de familias controlaban los papas y los cargos de la curia, es decir, esto mío, ¿no? Por lo tanto, hay que empezar a ver hacia el año 1000, siglo XI, pues pretende luchar contra el nicolaísmo, que es el concubinato clerical. Ya os comenté que las constituciones de Santiago están llenas de esto, siempre acababan igual, los sínodos acaban siempre lo mismo, y que saquéis las mujeres y los niños del convento. Bueno, la alegría que daban, que no es lugar de oración, pero en fin. Y la simonía como compraventa de cargos. O la investidura laica, es decir, yo tengo media Mallorca a mi nombre y quiero hacer una capilla en un sitio y cojo a uno y lo nombro sacerdote para que me lleve la capilla. Como dirían los críos, por la feis. Vale, pues no puedes. La Iglesia decía que no, al menos que haya estudiado, que tenga ganas, tenga vocación. Pues eso eran los cargos que había. Muy bien. Autores en el Dictatus Papae, que ya lo vimos, pues pretenden esta libertad eclesiástica, y en esta época, ya en el siglo XII, se va a establecer definitivamente, porque todavía siguen arrastrando aquella división en diócesis que vimos con la caída del Imperio Romano. Acordaos que cuando cae el Imperio Romano cae Roma, pero no la división eclesiástica, que sirvió de base para otros muchos territorios, ¿no? Y empezaron a aparecer los cabildos catedralicios, ¿no? El cobro de los impuestos respectivos y la generalización de los sacramentos. Estamos ya en el siglo XII cuando ocurre todo esto, ¿no? Y algo que era la tregua o la paz de Dios. Los domingos no se podía combatir, porque se lo pasaban por el forro las narices. Bien, el siglo XI es el siglo de Cluny, de la Orden de Cluny. Lo tenemos, es el siglo en el que la Cluny ya se encarga de unificar Europa. Cluniacense será la primera gran orden europea. Sigue la regla de este señor que se le pega fuego en la cabeza, que es San Agustín de Hipona, siempre lo representan así, así como el Moisés de David, el Moisés de Miguel Ángel, lo representan con cuernos, pero es que esta representación primitiva no es que tuviese cuernos, eran dos llamas divinas. No es que sea una especie de cabrón, con perdón de la expresión, sino que es, digamos, es la llama de Dios que penetra en su cabeza. Es eso, ¿no? Bien, pues se produce la reforma cluniacense y dentro del mundo cluniacense el Papa Gregorio pues provoca la reforma. ¿Con qué ideal? Volver a la pobreza. Se fundan casas de canónigos según la regla de San Agustín en algunas muy activas, estas casas muy activas filosóficamente, como Hugo de San Víctor en París, que este dará mucho que hablar por su averroísmo, o otros como los cartujos de San Bruno. En el año 1098, frente a Cluny, aparece Ciste, la reforma de Molesme, de Roberto de Molesme, en Cito, Dijon, el Cister. ¿Y qué pretende el Cister? Los del Cister son benedictinos, pero es una reforma, es una vuelta a la pobreza original. San Bernardo de Claraval será el que le dará el máximo esplendor. Ya con la reforma de San Bernardo, cada monasterio tendrá su independencia y demás. En cuanto al monasticismo y piedad popular, tenemos una cuestión fundamental, que es el papel de los laicos en aquella época. Muchos laicos pretendían vivir un mundo espiritual, pero sin pertenecer a ninguna orden. Es el caso de los beguinas y la versión masculina, begardos. Estas personas, por ejemplo, en Palma, tenían su residencia, el convento de el que está al lado del temple, que ahora está vacío, de Santa Magdalena, no, ahora cómo se llama aquí, que está justo en la plaza, delante de la gasolinera de las avenidas, entrando tal, hay el convento, no me sale el nombre. ¿Él? ¿No? Sí, este convento, en ese solar, estaban las primeras beguinas y begardos, vivían allí, porque se reunían como si fuese un normas. Santa Catalina, el de al lado de la puerta de las avenidas, el que está pegado, y que está frente a la plaza junto a las murallas medievales. No es este. Este es otro. San Jerónimo, sí. Pues vivían allí esta gente. Y eran grupos de personas que se unían, pero no estando bajo ninguna regla monástica. Claro, esto los obispos no les hacían gracia. Y acabaron todos pues entrando o viviendo observancia. Aquí en Mallorca entraron normalmente las beguinas, entraron en Santa Clara, normalmente en el mundo este. Por ejemplo, en los franciscanos hay estos personajes a través de la torre. Los franciscanos tienen tres órdenes. La primera es la de los varones, la segunda la de Santa Clara, la femenina, y la tercera orden regular sería la gente que, sin ser realmente frailes, vivían. Han acabado siendo frailes y todo eso, pero era, digamos, una sección, porque la primera eran los franciscanos enclaustrados. Y estos eran más en la sociedad, y acabaron siendo frailes al poco tiempo, pero, digamos, más abiertos a la sociedad. Bien. Os habla del misticismo femenino. El mundo de la mística, en filosofía, siempre en esta época había, desde el principio, había siempre dos vías para conocer a Dios. En la filosofía musulmana y también en la cristiana, había dos vías. Una desde la razón, yo puedo entender a Dios, y la otra desde el corazón, que sería el misticismo, que me lleva. Eso lo representa espectacularmente el éxtasis de Santa Teresa, ¿no? Santa Isabel y hermanos Jerónimas. Exacto, el mismo, la Jerónimas, que ahora está vacío y hubo un pleito porque querían hacer un hotel de lujo y no sé qué, y se pelean entre ellos y demás, ¿no? Vale, pues en ese terreno estaba esta gente. Bien, pues habla de Hildegarda de Bingen, que es esta representación, Isabel de Snow o Gertrudis la Grande, como grandes mujeres del misticismo femenino. Hace unos años hicimos un curso aquí sobre esto. Esta serie de personajes y demás. Vale. ¿Qué más os pone? Final del siglo XII. Es el momento de la renovación y en el siglo XIII se va a llevar a cabo, aparecerán franciscanos y dominicos. Los momentos iniciales tenemos algunos movimientos que los que vale la pena recordar son los patarinos. Ahora no pintan, pero bueno, ya está, no tiene más. Bueno, pues ya está. Vale, da igual. Ahora. Tenemos los patarinos o los valdenses, como grandes grupos. Luego están los pobres lombardos, que también van a dar bastantes quebraderos de cabeza hasta que acaben con ellos, ¿no? Los movimientos heréticos son los que tenéis aquí, es lo que estamos viendo, ¿no? Más relevante fue el movimiento valdense, conocido como los pobres de Lyon, en la página 275. Pues su fundador, Pedro Baldo, comerciante que abandonó sus bienes y posición social para dedicarse a la predicación itinerante y la mendicidad, si nos fijamos, esto es lo que hizo San Francisco. Era hijo de comerciante y le dijo, papá, no me compres nada más, que no quiero nada. Y de hecho los franciscanos estuvieron a punto de ver a San Francisco en la hoguera, porque estuvo la cosa muy ahí. ¿Por qué? Porque todos estos movimientos eran movimientos de intentos sinceros, de reforma. Pero claro, estos movimientos sinceros de reforma acababan enfrentándose al poder establecido que diríamos hoy en día, ¿no? Y entonces ya la había liado. El peor de todos, el que tuvo más nombre, fue el de los cátaros. Claro, los cátaros directamente seguían a Mani. El maniqueísmo, de origen oriental, era una de las ortodoxias que hemos visto al principio, pues evidentemente ya había sido perseguido. Y no podía situarse, no podía permitirse que en Europa hubiese ahí. Vale. ¿Cuál es el principal argumento? Rechazar todos los sacramentos, entre otros, claro, si no queda vacío de contenido. Y el único sacramento que tenían era el consolamentum o la consolación antes de morir. Se concentraron finalmente, por resumirlo mucho, en el Languedoc. Tenéis la imagen en la página 276, cuando son expulsados de Carcassonne. Y aquí cuando son perseguidos por Simón de Montfort, las imágenes que os he puesto. Aquí es su entrevista con el Papa, que no quiso saber nada de ellos, y aquí ya son perseguidos por Simón de Montfort, que a las órdenes del rey de Francia y el papado aprovechó para quedarse con todo el Languedoc, con toda la zona del sur de Francia, ya que estamos, con Mallorquín de ya que son, ya que estamos, me quedo con todo ello, y se lo quitó a la corona de Aragón. Porque de hecho, Pedro, II de Aragón, se fue a luchar y en Muret perdió la vida defendiéndonos. ¿Mm? ¿Veis que está todo relacionado? Bueno, también, a ver, vemos un poco, ¿no? Bien, la imagen que hemos puesto antes es esta respuesta del papado, que os pongo por aquí, una primera verbal, una respuesta verbal para convencerlos, con el futuro Santo Domingo de Guzmán, la imagen que hemos visto del Papa intentando convencerlos, y en 1208 predica la cruzada contra ellos y Pedro de Aragón muere en Muret a manos de Simón de Montfort. Son eliminados definitivamente, esta es la imagen que tenéis aquí de la fusión de Carcassonne en el libro, y estas son las principales herejías. Comenta algunas cosas más. El papado fue pronto consciente del peligro que implicaba el catarismo y arbitró medidas como el envío de legados o la organización de debates con los heréticos, en los que jugó un papel destacado Domingo de Guzmán, que fundará los dominicos. Santo Domingo. Domingo de Guzmán será la orden de los dominicos. Ahora veremos estas órdenes. Vale. Luego, el punto siguiente os habla de la Inquisición. Oímos hablar de Inquisición y nos ponemos de los pelos. Bien, en latín, inquirere significa preguntar. Los inquisidores eran, digamos, el servicio de inspección de la Iglesia. Un inquisidor se iba, no iba con el soplete en la mano para quemar a nadie, sino que se iba a un lugar, a lo mejor, a ver, un sacerdote que lo hubiese tocado, yo qué sé, tirado en cualquier lugar del sistema penibético o del cantábrico o donde sea. A los pocos años debía hacer la misa, que cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia, ¿no? Pues el inquisidor iba a preguntarle por si se acordaba de los sacramentos, si lo hacía bien y todo eso. Y luego, si era un tío reiterativo, pues ya lo castigaban o no. Ese es el origen de la Inquisición. No el papel que nos ha quedado. La Inquisición básicamente funcionó a partir de los reyes católicos durante todo su reinado a modo de FBI. En Estados Unidos cada estado tiene sus leyes, ¿no? Entonces, aquellos que son buscados en todo Estados Unidos, la policía de uno no tiene jurisdicción en otro. Tuvieron que crear un órgano supranacional para poderlos perseguir. Pues la Inquisición se utilizó para eso. Básicamente. Muy bien. En los concilios de Verona y Aviñón se crearon comisiones para denunciar a los herejes. Los señores laicos tenían que denunciarlos y demás. Y se utilizó esta institución que ya tenía la Iglesia como elemento. De ahí la importancia de Domingo de Guzmán. Porque ahora cuando, al principio lo veremos ahora, cuando se creen las órdenes mendicantes frente a las grandes órdenes agrarias, que son de la Alta Edad Media, el Cister y Cluny, los mendicantes son órdenes de ciudad. Son una nueva forma de religión. Y los dominicos serán los puros ortodoxos, lo que luego serán los jesuitas y los más tarde, que serán los que van por la ciencia, la norma y tal. Los franciscanos, yo siempre digo que son más gamberros, porque siguen a San Agustín y van más por el corazón y demás, ¿no? Pero son las dos órdenes que triunfaron porque se adaptaron a la sociedad burguesa del siglo XIV y XV, ¿no? Bien, os pone que se crearon ya comisiones a principios del siglo XIII para poder hacer todas estas cuestiones, ¿no? Muy bien. En el cuarto concilio de Letrán, es el concilio más importante de la historia, porque se dieron toda una serie de normas que orientó la Iglesia en los siglos futuros. Bien, no os pone muchas cosas de esto de Letrán. El cuarto concilio de Letrán dio un paso más al exigir a los monarcas que combatiesen la herejía, y en el Tratado de París reguló el procedimiento de encuesta para detectar a los herejes, y si no se retractaban, soplete, encargado al obispo de cada diócesis. Por lo tanto, hubo más allí, encomendar a los dominicos en 1232, dada su sólida formación teológica y su independencia de los poderes locales, ese papel. Bien. Aquí tenéis una imagen de San Francisco presentando sus normas al Papa. Es una imagen, esto está en Siena, si no recuerdo mal, en la que les presenta lo que serán sus órdenes. Las órdenes mendicantes surgen a inicios del XIII como respuesta a las nuevas necesidades espirituales derivadas en buena medida del mundo urbano. La primera son los predicadores o dominicos en Toulouse, 1215. 1213 muere Pedro II en Muret, y dos años después Domingo de Guzmán funda la orden, y curiosamente en 1215 la funda en Toulouse, y al año siguiente Honorio III, que es lo que hemos visto ahí en la imagen, pues se la confirma, Santo Domingo, bajo la regla de San Agustín. Por lo tanto, predicación y estudio. Porque todas estas era así. La fundación. Aquí tenemos la conversión de Santo Domingo, como renuncia a todo y crea. Nace en Toulouse, predica y estudia con una estructura fuertemente jerarquizada bajo un maestre general. Su actividad será religiosa, inquisitorial y de desarrollo intelectual. Los dominicos, a Santo Domingo, siempre se le representa como a Santo Tomás, con un libro, con un tal, incluso en la fachada de San Francisco de aquí Palma, está lo que es el pórtico barroco, está la de abajo a la izquierda, abajo a los pies tiene un perro decapitado. Eso fue la revolución del siglo XIX que se llevaron la cabeza, pero el perro representa la fidelidad al Papa. Lo que es la simbología, ¿no? Frente a este mundo dominico tenemos el mundo franciscano. Aquí es una representación italiana también de Francisco despojándose de todo y dándoselo a su padre, y su padre diciéndole: niño, ¿qué te has fumado? ¿No? ¿Qué me haces que no te quedas con el negocio? Bien. Nacen en el 23. Finalmente aprobaron los estatutos Honorio III después de años de tira y afloja, porque no se quería bajar del burro con la pobreza, entonces no había tutía. Fijaros que es el 23. Afectan, en el 212 se había fundado las Clarisas, Santa Clara había organizado un movimiento similar al de Francisco, y en el 21 se había creado la Tercera Orden, que eran seglares, lo que os he dicho, que querían vivir bajo ese espíritu, ¿no? Vocación misionera e ideal de pobreza. Su, digamos, cercanía con el pensamiento de la gente hizo que se expandieran mucho más rápido. Y de hecho, siempre tuvieron más consideración que los dominicos. De hecho, aquí en Palma, en el siglo XIX, cuando hubo la desamortización, cuando llegó la Orden de Madrid de conservar el convento de los dominicos como monumento, no quedaba ni una piedra. Los ciudadanos, o sea, lo tiraron todo abajo, aparte por la implicación con la Inquisición y todo esto, mientras que el de los franciscanos estuvieron a punto de ser la sociedad ilustrada de finales del XIX, que casi lo convierte en un mercado de abastos, como hicieron con el olivar. Pero bueno, se salvó. Muy bien. Tendrá la expansión mucho más rápida, para resumir. Y otras órdenes que se crearon fueron los del Monte Carmelo y los agustinos, San Agustín, crearon. Muy bien. Luego tenemos el apogeo cultural. ¿Qué os habla de las escuelas urbanas? Las escuelas episcopales, propias de, por recordar, el Renacimiento carolingio, pues realmente lo que hicieron fue evolucionar, y en las ciudades empezó a haber gente que enseñaba lejos de, un poco, intentaban estar lejos del mundo de la Iglesia, pero todavía no podían. La reforma gregoriana de San Gregorio de 1079 se recuperó la dialéctica. Y normalmente lo que se hacía era tres cosas. Primero, la cuestión, que era el estudio. Estudiar, ver el qué. Después había la disputatio, que era la discusión, y después la sentencia o conclusión, lo que sería un debate. Ellos aprendían dialécticamente, ¿no? Como ahora, viene igual. Ahora le enchufas a uno una pantalla, le pones las orejeras, y ala. Dialoga con la pantalla. Bien. ¿Qué se enseñaba? Las siete artes liberales. El trivium y el quadrivium. Lo que sería letras y ciencias, ciencias y letras. Si veis la tumba de Ramón Llull en San Francisco, tiene, no se ve bien porque pusieron un retablo y falta la última capilla que está tapada. Pero la organizaron en el siglo XV, los jurados la organizaron porque se pegó fuego donde estaba enterrado, solo se salvaron él, los demás quedaron carbonizados los restos, y le hicieron esta capilla. Pues abajo le pusieron siete capillas en la ménsula. Cada una iba a ir una estatua, y en la base de la ménsula una cara con el escudo de la astronomía, lógica, todo eso. Se hizo todo menos las estatuas, que ya no hubo dinero. Pero bueno, esto, como dice aquel, esto es Mallorca, ¿eh? Aquí siempre ha pasado que las obras luego se quedan a dos velas. Pero está bien porque están estas siete artes liberales como un gran ejemplo de sabio de aquel momento, ¿no? Bien. En el siglo XIII, el auge de las ciudades nacen, pues, precisamente a partir de estas escuelas municipales o episcopales, y se crearán lo que son los estudios generales, es decir, lugares en los que aprender. Y eso se le llamará universitas. Universitas, en latín, es todos. ¿El? Estudio general, el Luliano, el estudio general Luliano. Sí, de hecho fue la universidad que había aquí, ¿no? Bien, pues tenemos la universitas. Universidad es exactamente lo mismo que ayuntamiento. De hecho, el máximo órgano de poder de Mallorca durante la Edad Media hasta la reforma con el decreto de Nueva Planta fue, bueno, Gran General Consell, que unía a todos, pero hasta la creación del General Consell en el siglo XIV, era la universidad. La universidad era el gobierno. Universitas es todo. Ayuntamiento, una yunta, unión. O sea, la idea es la misma, ¿no? La universitas eran maestros y estudiantes que, frente al poder de la Iglesia en ese momento, dicho así suena un poco tal, pero frente al poder de los que estaban con la educación, pretendían una educación un poco más avanzada, ¿no? Vale. Ser autónomos de los poderes eclesiásticos y también laicos. Porque no es solo contra la Iglesia y tal, sino que también, digamos, ahora aquí hoy salía la noticia que van a crear una universidad privada, ¿no? Aquí en Mallorca. Pues eso sería una especie de universitas de estas que van contra del poder establecido, de lo que hay y todo eso. Pues eran estos grupos enfocadas así. Por lo tanto, lo que enseñaban también sería distinto. Aquí tenemos una imagen, no se ve muy bien, pero este de aquí que me ha quedado cortado, está sobao, este está leyendo otra cosa, aquí hay dos hablando, este se ha quedado medio roque, este está aquí apoyado aburrido, es decir, el ser humano no cambia. Esto es lo que te encuentras en una clase. De hecho, antes de ayer se lo puse a una clase que tengo de segundo de eso. Digo, a ver, ven, venid aquí. Ala, mira. Para que digáis vosotros qué tal. Esto hace 800 años y mira cómo está. ¿Eh? O sea, esa es, bueno, esta es graciosa. Aquí estaba el magíster y demás, ¿no? Bien. La Universidad de París, ¿de dónde sale? La Universidad de París fue, muy bien, fue un, la voluntad de Gregorio, Gregorio IX, de crear un centro de saber. La idea era luchar contra la herejía. En ese momento no solo estaba en marcha las herejías albigenses, sino que habían entrado en Europa a Averroes, que lo vimos el otro día. La teoría de la doble verdad y una serie de cuestiones. Entonces, por la bula Parens Escientiarum, le garantizó a la Universidad de París, fijaros, la independencia, porque solo estaba sujeta al papado. Eso sí, el pensamiento de la universidad y su forma de pensar tenía que estar orientada a combatir estas herejías que estaban atacando Europa, ¿no? Bueno, iban a ser menos, ¿no? Vale. ¿Quién fundó esta Universidad de París? La Sorbonne. ¿Quién la fundó? Pues un franciscano, Robert Sorbonne. Luego os habla de otras universidades, como la de Oxford. Nace de la Escuela Episcopal en 1214. La de Bolonia también. Era una universidad, una escuela municipal especializada en derecho. Y es la primera en que los maestros estaban unidos en una corporación y recibían un salario del municipio. En este sentido, porque normalmente todos los profesores recibían un salario de los alumnos, como si fuesen clases particulares. En ese sentido, vale. Esta Universidad de Bolonia estaba controlada por los estudiantes mediante las naciones, que tenían un representante, que sería un rector de cada nación. Sí, o sea, en Bolonia, pues, los franceses, los hispanos, los alemanes, los no sé qué, tenían un representante que asumían las peticiones de los suyos y luego ya lo negociaban y demás. Era muy avanzada en su momento, ¿no? En 1278, Bolonia se puso bajo la advocación del Papa, que sería reconocido como señor de la universidad. En cuanto a la península, pues aquí, pues, tenemos también ejemplos. En el siglo XIII se crearon. La más antigua es española. Lo que pasa es que a los pocos años se dio de baja y luego se volvió a dar de alta. Es así. Bueno, los estatutos de París, de Curzon, dieron lugar a los modelos normales. Todas tenían cuatro facultades, dividido en los grandes mundos del momento: religión, medicina, leyes y mundo del espíritu o las ciencias. El primer ciclo, hacia los 14 años y 6 cursos, es decir, hasta los 20 y a partir de los 20 otros 6 años, como hoy en día. Solo que hoy en día hasta los 18-19 no estás en la universidad, estás haciendo la educación superior. Ahí sería esto, ¿no? 140 días lectivos, más o menos como esto, que ya en Grecia y Roma ya era así, ¿no? Ya más o menos, como digo yo, le digo a algunos colegas, le digo, esto de la profesión de profe, trabajar poco, ¿eh? Digo, me dicen, anda que tú. Bien, ¿cómo funcionaba la universidad? Os lo pone. Hoy en día la gente coge y te hace una foto, o te hace no sé qué del documento, o te lo escanea, o lo que sea. En aquella época era imposible. Copiar un libro era lento para hacer una letra que dio con de humana, ¿no? Entonces inventaron el sistema de capítulos o fascículos, que serían las especias. Es decir, somos 40 en clase. Tenemos que hacer un decretal de, yo qué sé, 80 páginas. Pues los 40 de clase copiaremos 2 páginas cada uno. Cada uno se llevará las 2 páginas y hará 40 copias. Eso eran las pecias. La pecia era esos fascículos que cada uno copiaba, ¿no? Los salarios de las universidades podía ser por colecta, como os digo, los alumnos que quisieran pagar, o pago directo al profesor, y ya llegará un momento cuando la Iglesia se meta ya de lleno en la universidad, franciscanos, dominicos y tal, que será base de beneficios eclesiásticos. Luego, el punto tercero, la mentalidad, que ya sería, tenéis en la página 286, este pequeño pergamino que veis ahí, de la Sorbonne, Ludovicus de Gratia Francia Rex, Universis presente el literas inspecturus salutem. Notum facimus quod nos magistro Roberto de Sorbonne, canónico Camargensi, dedimus et confesimus ad opus scholarium. Está el documento ahí. Pues este documento es el que lo hizo. Muy bien. La sociedad, no vamos a verlo todo porque es que no... Veremos el último punto, que no lo tengo ahí, pero sí de alguna manera veremos. Era una sociedad trinitaria, como tenemos claro, ya lo sabemos, ¿no? Los que rezan, los que luchan y los tontos. Que trabajan y pagan impuestos. Que somos, como decía aquel, somos la mayoría. Es así. Bien, oratores, velatores et laboratores. Oratores. Ocupan el primer puesto en la jerarquía social. ¿Por qué? Porque es la salvaguarda de nuestra alma para la vida eterna. Y en aquella época se creía firmemente eso. Las órdenes mendicantes predicaban la pobreza, pero es que cualquier orden, por poco éxito que tuviese en la sociedad, se hacía inmensamente rica. Los franciscanos, cuando vinieron aquí a Mallorca, que eso fue pocos, o sea, 30 al mes, ya había franciscanos aquí, no se sabe si vinieron ya el mismo día de la conquista, llegaron una semana más tarde tal, pero eran 3. Y seguían con la orden, con la regla de San Francisco de no tener nada. Entonces se establecieron en una pequeña casa que estaba situada donde estaría detrás del Corte Inglés de Avenidas, donde está el SOIP, ese bloque de oficinas, estaría ahí. Y porque se la dejó un señor. Un noble le dejó esa casa porque ellos no podían tener propiedades. Al cabo de 8 o 9 años, cuando el Papa les dijo, pero no me seáis tontos, que sí, que podéis tener, porque vuestra labor es importante y necesitáis poderos mantener. Luego ya entraron en la ciudad, fundaron el convento, donde está el hospital militar, la iglesia aquella, la primera franciscana, y luego ya pasaron allí. Pues ellos eran este ámbito espiritual. Todo el mundo les dejaba dinero para que hiciesen misas por sus almas y demás. Claro, era una fuente de ingresos constante. No podían tal. Bien. ¿Qué hacían los oradores? Interceder ante Dios a través del rezo y transmitir la fe, evidentemente, a través de predicación y enseñanza. Los universitarios acabarían estando todos bajo fuero clerical, habría que controlar que no hubiese controversias. Esto en cuanto a los oradores. Luego había un problema. Tenemos 2 tipos de clero. Tenemos el regular y el secular. El regular se llama regular porque se mantienen bajo una regula o regla. El regular son los conventos, porque cada convento funciona bajo una regla, sea de San Benito o sea de San no sé quién o Santa no sé cuánto. Por eso se llaman regulares, porque bajan la regula. Y el secular, que son del día a día, serían los que están bajo el obispo, lo que son los sacerdotes de las parroquias normales. Había esa disputa. Bueno, el clero secular, a partir del siglo XI, también intentaron avanzar, y porque el clero secular es el que dependía del obispo, en las ciudades pues intentaron solidaridad vecinal y también eran los que resistían al Señor. Lo que hemos comentado antes, eso de dar cargos y tal, ellos eran los que tenían que estar al frente y pelearse con el Señor para decirle que no podía ser, ¿no? Bien. Luego existían los automarginados, como los goliardos. Hombre, los goliardos, digamos que, en fin, era para darle de comer aparte. Estos vivían como pachás, ¿no? O sea, eran del tal, pero les iba a la juerga, ¿no? Estos tenían una canción, los Carmina Burana, ¿no? Que luego los hizo la música y tal. In taberna cuando usumus, non curamus que suitumus. Cuando estamos en la taberna no recordamos que somos mortales, porque tenían una fama que, en fin, para darles de comer aparte. Bien, pues esto es básicamente lo que tenéis que tener claro, el sacerdote y demás. Y luego, en cuanto al mundo de la guerra, los velatores, tenemos minoría rectora de la vida política y militar, tenía una doble categoría, miles, de caballero, de soldado, porque tenía caballo, y nobilis, porque era noble. En la ciudad tenían categoría de ciudadano y demás. En el mundo rural, lo que os pone por aquí, simplemente la caballería en sentido militar era un grupo profesional integrado por guerreros de élite que llevaban lanza y espada en ristre, dispuestas a utilizar en los campos de batalla medieval a lo largo del siglo XI-XIV, ¿no? Muy bien. La caballería, que en principio era gente que luchaba, acabará siendo hereditaria, esa casta que pone hereditaria, y nobleza y caballería a partir del siglo XII es lo mismo. En un principio era distinto, pero acabarán siendo así. Vale. Estos caballeros necesitan demostrar una serie de virtudes y mediante ritos serán elevados a la categoría y contemplar un modus vivendi adecuado. Para eso necesitaban tierras. Aquí, por ejemplo, cuando se conquistó la isla, pues se dividió a mucha gente, les dieron lo que eran las caballerías. Caballerías era una proporción de tierra en la que tú podías mantener uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis caballos armados. Caballo armado era que cuando te llamaba el rey, tenías que ir tú, más X número de personas, más todo eso, y te pagabas tú 2 meses al año todos los gastos. A cambio, te hacía vivir como un pachá, porque te daba tierras, ¿no? Pero entonces no había ejércitos permanentes. Luego se habla también de los torneos, como aquellos elementos que preparaban la guerra y también incluso el negocio. Se habla por aquí de don Juan Manuel, en el libro del escudero y demás, algunas cosillas, pero bueno. La paz de Dios como elemento, en el que se intentó frenar todas estas animaladas de esta gente. Ya sabéis que los caballeros pululaban ociosos sin hacer nada y la llamada de las cruzadas era una forma de desviar esa energía hacia allí, ¿no? Bueno, y luego las órdenes militares, ¿qué son? Son clérigos guerreros, a ejemplo del mundo musulmán, porque eso nace del mundo musulmán. Los musulmanes tenían gente que eran ascetas, clérigos, diríamos, pero que se dedicaban a ello, ¿no? Y sería a medio caballo entre clérigo y noble. Las órdenes militares ya las vimos. Y luego tenemos al que paga. Los laboradores. Hasta el siglo XII es un mundo rural. Para Jacques Le Goff, si queréis alguna de sus obras, están todas ya en PDF por ahí, sigue siendo muy válidas. Existen varias interpretaciones contradictorias. En su opinión, Laboratores constituye la parte superior productiva e innovadora de la capa campesina y artesanal, lo que llama productores. Pero otros piensan que estos laboratores están sometidos y es la masa campesina. Muy bien, no lo tenemos muy claro y demás, ¿no? Bien, del mundo rural, a partir del siglo XII, con la constatación de la implantación urbana, pasan a la ciudad. Jurídicamente, cada uno era, por decirlo rápido y mal, de su padre y su madre, porque dependía de las normas de cada zona. Por lo tanto, no hay unas características comunes, ¿no? Bien. Los campesinos rurales quedaban ligados al señor a través del ban. Este ban, ya lo vimos con los visigodos, con el mundo de los godos, que era ese poder que tenían, que tenían una serie de prestaciones. Los campesinos, ¿cómo se rebelaban contra el señor cuando el señor era, digamos, un cazo? Porque los campesinos, la inmensa mayoría, preferían estar bajo las órdenes de un convento o algo así, una orden monástica, porque se presuponía que tenían un poco más de misericordia. Mientras que si te tocaba según qué señor feudal, pues ibas dado, ¿no? Entonces, las comunidades aldeanas irán creando este sentido de comunidad, ¿vale? El ejemplo más claro de este tipo de sometimiento en la península, os pone por aquí algunos nombres en la página 296. Así, por ejemplo, los campesinos catalanes se vieron sometidos a los malos usos, los malos usajes y la obligación de pagar un rescate para abandonar la tierra, que era la remensa. Ya lo comenté con Jaime I, cuando conquista Mallorca, los nobles mandan gente a Mallorca, son gente de sus tierras. Como siguen estando en sus tierras, la remensa no tienen que pagarlo, pero llegan aquí y son libres. Esa es la diferencia. Os pone algunos ejemplos. Lo que sería allí, en italiano serían los migliori o los Friedenbauers, o como se pronuncian en Alemania, ¿no? Bien. Por lo tanto, os habla de algunas cosas. El campesino estaba obligado al pago de unas rentas por el disfrute de la tierra que solía pagarse en especie y variaba el lugar. Además, debían trabajar gratuitamente determinados días al año, coincidiendo con la siega o recolección, con la recolección o cultivo, poda y demás, y contribuir con su trabajo a la reparación de caminos y puentes del señorío. Debían vigilar las tres, lo tenéis por aquí algunos nombres, ¿no? Bien, para defender sus intereses crearon estas comunidades artesanas. Y para acabar esta primera parte, os habla de los marginados. Los marginados es... tenéis aquí la imagen de una leprería o un hospital de la época. Por ejemplo, aquí en Mallorca, Ramón de Salelles, un mercader a mediados del siglo XIV, fundó un hospital para pobres, que se puede ver en el cuadro de Pere Nisar, en lo que hoy en día es Santa Catalina. En aquella zona, que era el camino de Portopí, que sería más o menos la calle de donde está el Barcuba, la esquina del Barcuba con Avenida Argentina, aquello era el camino de Portopí primitivo que iba por la costa, ¿no? Entonces, en este camino fundó un hospital para marineros pobres, marineros y mercaderes. Palma tenía como 6 hospitales. El más conocido era el de San Andrés. El de San Andrés estaba donde está ahora el ayuntamiento, Plaza Santa Eulalia, que hasta hace, yo lo he conocido, la puerta del ayuntamiento que da a la Plaza Santa Eulalia, aquello era el hospital. Aquello todavía era, pues, de la Cruz Roja y demás, ¿no? Pues era el hospital de San Andrés y cuando se hizo el hospital general, reunía todos estos hospitales y luego ya se hizo el ayuntamiento. Es decir, existía un sistema de salud pública en el que dar un poco de cobijo a esta gente. Estos marginados, pues, evidentemente, tenían lo peor de la sociedad. Básicamente, lo que os pone que a partir del tercer concilio de Letrán, en el siglo XII finales, pues los leprosos serán, tendrán lugares donde estar, ¿no? Son expropiados, porque con sus bienes pagarán lo que sea la manutención, y unidos en lazaretos. Si vais, si hacéis el camino de Santiago, a pasar por Castrojeriz, todavía hay restos de uno de estos lazaretos, de los monjes que lo llevaban, que allí curaban también el fuego de San Antón, ¿no? Causado por el centeno en malas condiciones y demás. Luego os habla de otros tipos de enfermos, como son los locos, que estaban endemoniados. Elemental, querido Watson. Luego, la homosexualidad era una desviación contra natura, porque en aquella época o procreabas o no había nada que hacer. Básicamente porque en esos momentos una familia necesitaba, como ocurre hoy en día en África, cada vez menos en África, por suerte, pero así les va, porque tienen una superpoblación que no da abasto. Antes necesitabas una tasa de mínimo 5 o 6 hijos para que te sobreviviese uno o dos. Entonces, la preocupación era esa. Ahora en África, lo que ocurre en los países, digamos, no desarrollados, lo que ha ocurrido es que no han cambiado esa norma y ahora sobreviven muchos más hijos. Y tenemos un problema. ¿Cómo les damos de comer, vestir y todo eso? Y por eso hay la presión que hay, ¿no? Muy bien. Los pobres pone que son inexistentes sociales, pero tampoco es así. Las autoridades y los reyes tenían, arbitraban una serie de medidas para ayudar en lo que podían. Tenemos, por ejemplo, aquí a Jaime II y Sancho de Mallorca dedicaban cada año un dinero para los pobres. Y la gente podía ir a pedir. Se ha conservado la petición de una señora que dice que mi marido tiene 100 años, está encorvado, no puede comer, no tiene dientes, solo come sopa y no puede trabajar, evidentemente, y no tenemos de qué vivir para pedirle una ayuda. O sea, eso se daba, ¿no? Inexistente socialmente porque no se ha investigado, básicamente, ¿no? Muy bien. ¿Qué actividades dentro de este resumen de los marginados estaban prohibidas? La usura. Siempre se asocia la usura a los judíos. Falso. Aquí, cuando en 1391 se produce el asalto a la judería, los que asaltan la judería quieren que los préstamos que tienen contratados con judíos y cristianos usureros, no solo eran ellos, sean eliminados. Esto las usura, que por cierto, si se utilizasen las normas medievales sobre usura y los porcentajes, todos los banqueros acabarían en la hoguera. Sí, porque estaban prohibidos los intereses que cobran hoy en día según qué tarjeta y cosas de estas. La prostitución estaba prohibida, no del todo. Estaba permitida por la Iglesia. Dios mío, ¿la Iglesia permitía la prostitución? Sí. ¿A quién? A los jóvenes solteros. Porque entendía que la naturaleza humana, entonces estaba así, y siempre y cuando no se hiciese ostentación y todo esto, pero se entendía. Evidentemente no en el matrimonio y todo eso, pero entendía que era una necesidad de la juventud, de los jóvenes, de la gente, claro. Sí, necesitaban, era, porque además hice una charla sobre eso, lo contaba muy bien, porque además explicaba el motivo, ¿no? Porque esa fortaleza interior, y porque iba bien para estas cosas, ¿no? Y la juglaría, los juglares, eran lo peor de la sociedad. Sí, divertía a la gente, pero eran considerados bajos. De clase, a partir del siglo XV ya no. Sí, pero como el que admite a cualquier otro. Sí, exacto. A partir del 15 no, como ocurrirá ya, todos los que se dediquen a todo esto, como ocurrirá con pintores y demás, ¿no? Pero toda esta gente era, buah. Sí. Sí, y luego os habla finalmente de los judíos. Todos conocemos imágenes del nazismo poniéndole la marca a los judíos. Pero no lo inventaron ellos. El ser humano siempre lo ha hecho. En el cuarto concilio de Latrán se les obligó a llevar un distintivo en la ropa. ¿No? Todos. Sí, por eso. Por eso. Y siguiendo la tradición, tenían que ir marcados con eso. Por ejemplo, en la corona de Aragón, el distintivo era la rodela, una cosa así, más o menos, que se viese bien, y medio roja, medio amarilla, con las barras de Aragón. Era así. Pero es que, por ejemplo, ya, y esto no está en el tema, si en, aquí en Palma hay un documento que es genial, un pregón de 1388, creo que es, 87-88, en el que se ordena que todo aquel que sea calificado de putero, es decir, que no tal, sino que fuese aprovechando tal, tendría que pasearse en la ciudad con un gorro, una especie de capirote, con cintas amarillas de 1.5 metros colgando. O sea, tampoco es que fuese nada que no estuviese dentro de su mentalidad. O sea, ellos cuando querían algo lo marcaban. No había problema para eso, ¿no? Bien, pues el concilio de Letrán les obligó a llevar el distintivo y los herejes, que era el objetivo de la Inquisición, también debían llevar una marca en forma de cruz. Luego los extranjeros, pues como hoy en día, como no tengas papeles, no tienes derecho. Es así, básicamente era lo mismo. Que muchos acababan naturalizándose, por ejemplo, aquí había mucho mercader y demás, italianos de otros lugares que se naturalizaban mallorquines. Entonces ahí sí que podían hacerse y tal. Pero bueno, esto es un poco lo que hay en el tema. Luego está la familia y esto que no tiene mucho más en la vida cotidiana, y lo veis, las juergas y demás. Esto es más sencillo. La próxima semana subiré lo que queda y... Vale. Vamos a hacer una cosa, por si lo queréis. Sí, voy a abrir este, 12-13. Y religión y cultura. Vale. He abierto los dos, y así si los queréis bajar viendo la grabación, los dos últimos que faltan, y ya los tenéis en formato. Ya, o sea, la grabación está cuando la veáis, como he abierto los dos últimos temas, que son de los últimos, tenéis un resumen como estos, por si os puede ser útil. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muy buenas tardes, nos vemos la próxima semana, y buen fin de semana. Y ánimo con el temario. Sí, soy capaz de... poder esto que empieza a fallar. Hasta luego. Buenas tardes. Ahora.